Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, usted lo conoce, bueno, uno de los mayores especialistas en temas de defensa nacional, hombre que es licenciado en ciencias políticas, tiene un máster en la Universidad de Bolonia, enseñaba aquí a quienes tenían que en la Cancillería ser en el futuro diplomáticos, una enorme, enorme trayectoria, y me refiero a nuestro querido amigo Fabián Calle. Fabián, buen día, ¿cómo estás?
Buen día a todos.
Fabián, voy directo al hueso, el tiempo es tirano en los medios, usted conoce de eso también. ¿Nos explica cómo puede ser que Argentina, que tuvo un atentado hace 30 años, otro hace 28, y que incluso más allá del terrorismo de Irán, tenemos en la Patagonia toda una cantidad de situaciones tan complicadas, no tenga una ley antiterrorista?
Bueno, es una combinación de hechos, digamos. Primero que todo, que la palabra inteligencia y seguridad ha sido, digamos, maldecida en el relato político después del 83. Se ha confundido seguridad, se ha confundido antiterrorismo, se ha confundido seguridad nacional con los 70s, ¿no? Hay una especie de petrificación en el tiempo de que toda palabra, defensa, seguridad, todo está ligado a la década de los 70. Obviamente, comprensible, en el primer tramo de los 80s, ahora 40 años de eso, la verdad que hemos demostrado ser una sociedad con poca, una sociedad y una élite política, de cualquiera de los sentidos ideológicos, porque todas están entrampadas en eso, con una gran incapacidad de adaptarse a los cambios de épocas y a las realidades, ¿no? Esta idea de que si uno hace algo antiterrorista hoy implica volver al 74, al 75, al 76. Obviamente la izquierda o la gente que a partir del 2003 se reinventó de izquierda a partir del ascenso de Kirchner, el propio Kirchner nunca fue un hombre de izquierda, digamos, ¿no? Se reinventa en el 2003 entendiendo bien para dónde corrían los vientos políticos, y eso se repotencia en los últimos 20 años porque básicamente es parte del ropaje ideológico, del ropaje encubridor del kirchnerismo como capital simbólico a sus minorías intensas, que no son el votante peronista promedio del tercer cordón del conurbano que ha votado a Rucauf, a Cafiero, a Menem, a Calabró, a Videgain, a cualquiera que se haya presentado con la lista peronista en los últimos 50 años. Pero bueno, el kirchnerismo tiene esa tendencia a hablarle al frepacismo tardío y al PC, y ese es el discurso central. Y dentro de ese discurso, inteligencia, seguridad, está todo prohibido o está todo maldecido. La otra pata es un mal manejo de la inteligencia, no un exceso de politización y de uso doméstico de la inteligencia para temas mundanos o personales o de gobierno, y después en los últimos dos años directamente el cierre de la inteligencia, digamos, básicamente la CIDE, digamos, ¿no? Antes lo que vimos fueron proyectos de CIDE paralelas, Cristina apoyándose en sectores de la inteligencia militar, otro sector, guerras internas en CIDE entre los que querían el acuerdo con Irán y los que no querían el acuerdo con Irán. Bueno, todo eso, la inteligencia tiene que estar siempre por arriba de esas pujas o de esas miserias políticas. Y evidentemente la Argentina no ha logrado en democracia y especialmente en las últimas décadas montar un sistema de inteligencia y de seguridad acorde. Y es el correlato de eso, es que las agencias internacionales obviamente son reticentes a compartirte información. No confían en vos, como diría Kissinger cuando se hablaba de Europa en los 70, si quiero hablar con Europa, ¿qué teléfono llamo? Si yo quiero hablar con la inteligencia argentina, ¿qué teléfono llamo? Hay una estructura jerárquica organizada, o lo que yo les pase va a terminar en Caracas, va a terminar en La Habana, va a terminar en Teherán, ¿no? Y la suma de todo, de todas estas cuestiones, macro, que es el relato de seguir usando los 70, 40 años después, ¿no? O 50 años después. Y ese desmembramiento de la inteligencia lleva a lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, porque no es fácil montar otra vez un aparato de inteligencia eficiente y profesional.
¿Cuántas claves que nos estás dando en estos minutos? Y vuelvo a la pregunta, ¿cómo es posible que un país que ha tenido dos atentados terroristas, el asesinato de un fiscal y situaciones que, bueno, se reiteran hoy como el avión e incluso algunas muy concretas en la Patagonia, no tenga una ley antiterrorista que pueda tener desde organismos de seguridad que puedan rápidamente y proactivamente trabajar hasta jueces especializados? Y quiero salir de nuestro ombligo, Fabián. Traumas de la dictadura también hay en nuestro vecino en Chile, por ejemplo, pero sí hay una ley antiterrorista y hay grupos especializados que trabajan en inteligencia y en reacción frente a situaciones de emergencia.
Bueno, no hay ley antiterrorista por todo lo que te dije antes. O sea, la palabra antiterrorista en el relato político de la izquierda real o de la izquierda imaginaria y en el sentido culposo de la centro-derecha argentina, Argentina no tiene derecha, digamos, tiene una centro-derecha culposa, digamos, paradójicamente hace referencia a los 70, que si uno lo analiza psicológicamente es bastante, bastante fuerte, ¿no? Porque lo que supuestamente reivindican los 70, la juventud maravillosa, en el fondo los están llamando terroristas, digamos, ¿no? Esta idea de que le ponen el paquete supuestamente a esta gente que ellos respetan y te admiran, porque si uno dice ley antiterrorista, bueno, lo de los 70 no eran terroristas, eran grupos idealistas que, bueno, seguían poniendo bomba con Perón, con el que estuviese, pero bueno, porque Perón los traicionó, el relato que vos quieras, pero le estás poniendo el sallo a esa gente de terrorista, es muy paradójico, digamos, ¿no? No debatamos una ley antiterrorista porque es una ofensa a los militantes del ERP y a los las guerrillas montoneras de los 70, digamos. Si lo agarrás psicológicamente, es muy fuerte. Ahora, la realidad es que a nivel de relato, seguimos entrampados en eso. En todo lo que ha habido siempre han sido parches. Y cuando se habla de terrorismo en la Argentina, la izquierda lo relaciona con la resistencia armada de los 70, que en una resistencia armada que después del 73 siguió poniendo más bomba que antes del 73, pero no importa. Y por el otro lado, no se identifica que el terrorismo, si vos le preguntas en el debate político argentino la palabra terrorista, muy pocos te van a hablar del AMI y de la embajada. Te van a hacer referencia a los 70. Uh-huh. Entonces, estamos hace 50 años que estamos congelados en eso. Y creo que la única solución es generacional, que esta dirigencia se jubile, se muera, se vaya a Miami a los 80 años, digamos, no va a haber solución, porque ninguno de los dirigentes de hoy, que ya tienen 60 y largos, 70, tiene la capacidad mental para pegar ese salto intelectual. Y lo que pasó con el avión es un ejemplo, digamos. De todo lado nos avisan, salen los diarios, y nosotros acá seguimos, no, son instructores, no, vinieron de turismo. Es verdaderamente patético, digamos, ¿no? Porque vos ante eso tenés que decir, mire, no tengo información, lo tengo que chequear. Si vos estás en una estructura política que vos sabés que si decís la verdad se enoja a alguien, ¿no? Que sería medio paradójico que un presidente tenga miedo que se enoje a alguien, pero bueno, en la Argentina pasa. Todo lo que vos tenés que decir, mire, estamos chequeando, hay información contradictoria, pero estamos saliendo contradiciendo a Paraguay, a Uruguay, a Israel, a Estados Unidos. No quedamos bien, quedamos como cómplices, pero a lo mejor no son cómplices. A lo mejor es una cuestión de política interna, que no se enoje el Instituto Patria, que no se enojen los bolivarianos, que no se enojen. Pero el punto intermedio entre que no se enojen La Habana, Venezuela y Teherán, y hacer el ridículo, es manejarse con discreción, diciendo que está en manos de la justicia, y no salir en los medios a defender hipótesis que nadie está haciendo en el mundo, digamos, ¿no?
Fabián, la última en 30 segundos. ¿Te parece que es para estar preocupados con este avión? No creo que sea solo este avión, pero un poco más.
Bueno, esto sin duda es algo que viene de lejos, ¿no? Si uno agarra los informes, no solo de Nisman, sino los reportes del Congreso americano que usó Nisman, hay una cantidad infinita de información pública, semipública, del tema ya de más de 10 años de vuelo, Caracas, Damasco, Teherán, gente que subía sin pasaporte, que bajaba, que subía. Si uno googlea estos aviones, sale información de que era del Quds, que llevaba arma, que viajó a China, que viajó a Bielorrusia. O sea, no hay que ser un superagente secreto, hay que tener una computadora con un buen Wi-Fi, Google y saber las palabras clave y manejar 10, 15 palabras en inglés, digamos. O sea, es una catarata de información, digamos, ¿no? Y después, lo que ha sucedido acá es evidentemente que Israel y Estados Unidos, pero quizás más Israel, porque Estados Unidos en este momento está tratando de hacer algún acercamiento a Irán, así que no creo que le quiera hacer una gran operación en contra. Israel, muy probablemente, bueno, ha encontrado este blanco de oportunidad de mostrar al mundo y demostrarle a la Argentina y demostrarle a la región que hay todo un circuito de personas, de materiales, que evidentemente está por fuera de la ley, está por fuera de todo lo que es la jurisdicción aeronáutica. Y bueno, y no es casual que se dé en la Argentina, digamos, porque evidentemente, por las cuestiones que antes dijimos, el desmembramiento de la inteligencia, las internas políticas, los temores del Ejecutivo a la reacción de aliados poderosos dentro de la coalición, no daba marco para que un país fuera muy exigente con el manejo de este tipo de vuelo. Bueno, a partir de ahora creo que se ha puesto blanco sobre negro y Irán, Venezuela y sus aliados internos acá van a tener que replantear un poquito la metodología.
Fabián Calle, como siempre, tan claro, gracias por estos minutos y la seguimos.
Gracias a ustedes.